amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Ustedes ya nos conocen en versiones anteriores, palpitamos un poco lo que se venía en el BCN Latam Summit, cuyas presentaciones están todas disponibles bajo demanda. También nos preguntamos y intentamos responder en realidad por qué Open RAN hubiera sido una de las vedettes del Mobile World Congress en Barcelona, y claro, en las últimas ediciones también estuvimos manejando un poco el tema del coronavirus, qué se esperaba, qué consecuencias trajo, cómo reaccionó la industria de telecomunicaciones a esta ahora pandemia mundial. Pero nueva semana, nuevo tema, vamos a intentar aislarnos un poquito del tema del coronavirus para entrar en otro foco y contar una nueva historia de la mano de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Bienvenido, Rafa.
Hola, Nico, gracias. Hola a todos.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, buen viernes para todos.
Bueno, a ver, nueva semana, nuevo tema, como prometimos, esta vez nos vamos a enfocar en los jugadores de la nube por un lado, las telcos por el otro, la frontera en sus zonas de dominio, quién se queda con qué parte del negocio, esa batalla territorial que se está dando, que viene de la mano el tema de anuncios que se han oído en las últimas horas por parte de empresas como Microsoft. Contanos un poco, Rafa, de qué viene el tema de hoy.
Bueno, básicamente acaba de salir, no sé si hoy o ayer, pero esta semana seguro, que Microsoft, pero aquí en España ya sabéis que hacemos, lo españolizamos todo y no sabemos hablar si no es haciendo esto, es Microsoft ha comprado la empresa Affirm Networks, que es una empresa que se dedica, es como si fuera un nuevo proveedor de infraestructura de telecomunicaciones, fuera del ámbito de los tres grandes o cuatro grandes, o si metemos a NEC, ANEC también estaría quizá entre los grandes, por poner algo, aunque los tres grandes son los que dominan el 80% del mercado de infraestructura. Y Microsoft ha comprado a esta empresa, o está, ha llegado a un acuerdo para adquirirla, ahora se tiene que formalizar todo como siempre en Estados Unidos, pasar los diferentes filtros regulatorios, etcétera, y las aprobaciones, con la idea de Microsoft de entrar en el mercado de la 5G como un proveedor de infraestructura basada en software principalmente, que es un poco lo que hace Affirm, y con la idea justamente de aprovechar que ellos son los reyes del software para tener un pie metido en el sector de las telecomunicaciones, que recordemos que no es un ámbito nuevo para ellos, ya lo intentaron a través de los dispositivos, acordémonos que compraron a Nokia, lo destrozaron, ya fuimos muy críticos con esa compra en su momento, críticos porque no entendíamos bien qué querían hacer. Bueno, pero lo intentaron por ese camino fracasó, ahora lo está intentando por este otro camino. Y bueno, es interesante la compra por parte de Microsoft, porque lo que hace es potenciar a un proveedor que es relativamente pequeño, hablando en términos de los grandes jugadores de infraestructura del sector de las telecomunicaciones, que ahora de repente se convierte en un caballo de carreras grande, por lo que significa Microsoft en el mundo del software y de la nube. Y indica y señaliza varias cosas, ¿no? Tú has hablado de un tema territorial, que me parece una buena analogía, que es un poco donde se están intentando poner los jugadores de la nube con respecto al mundo del sector de las telecomunicaciones, hasta dónde pueden llegar. Como decimos, es una frontera que se está construyendo, que Microsoft ya intentó juguetear con esta frontera con el tema de los dispositivos. Ahora lo vuelve a intentar, vuelve a ver dónde está su lugar, hasta dónde llega su territorio si quiere entrar en el sector telecomunicaciones. Y también vemos otros jugadores que intentan hacer lo mismo, y también vemos a los operadores también definiendo en su ecosistema hasta dónde penetran en la parte digital, en la parte de la nube. Con lo cual nos encontramos con maniobras por ambos lados de definir hasta dónde llego con mis soluciones y en el sector telco por parte de los jugadores en la nube, y los telco también definiendo, lo que pasa que de una forma, desde mi punto de vista, más lenta, definiendo cuál es su rol en el mundo de la nube, o acabando de definir cuál es su rol, ¿no? Así que, bueno, me parece que es una noticia muy relevante, porque también señalizaría la necesidad de que tienen los operadores. O sea, porque esto es una arma como de doble filo un poco. Es una buena y mala noticia. Es buena noticia porque que el hecho de que jugadores nuevos de infraestructura tengan este apoyo ahora, no sean empresas tan chicas, sino que vengan con un Microsoft detrás, indica que la nueva forma de desarrollar infraestructura podría ganar relevancia. Lo vimos con el proyecto del Telecom Infra Project y ahora lo vemos con esta adquisición. Con lo cual, hay ciertos desarrollos como el tema de O-RAN o de Open RAN dentro de TIP que están tomando fuerza, que están cogiendo potencia, una potencia que se necesita para levantar o para competir contra los tres grandes, serían Nokia, Huawei y Ericsson, que tienen un modelo más tradicionalista a la hora de entregar infraestructura. Y entonces esto abre un paradigma nuevo de potencia para las nuevas soluciones más basadas en software. Es decir, que si los tres grandes no se ponen las pilas, parece que no habrá problema porque otros grandes de otro ámbito, en este caso de la nube, podrían meterse. Facebook lo hizo desarrollando el TIP, el Telecom Infra Project, que ahora ya no es solo de Facebook, sino que ahora está en manos de muchos operadores y muchos proveedores. Y el hecho de que Microsoft compre a Affirm, pues le da también esta potencia a una empresa secundaria, digamos, o marginal en el sector de las telecomunicaciones, que tendría que poner en alerta sobre todo a los proveedores de infraestructura. Esto es buena noticia para el operador, en principio, porque significa que los nuevos modelos de implementación y desarrollo de redes de telecomunicaciones móviles y seguramente también fijas en algún punto, pues se ve afectado positivamente por esta compra. Pero por otro lado, también hay que ser un poco sospechosos cuando algún jugador de la nube en algún momento quiere tener mucha influencia en el sector de las telecomunicaciones o quiere tener influencia en el sector de las telecomunicaciones, porque ya estamos viendo algunos jugadores como Rakuten en Japón, que es un jugador de la nube del e-commerce, que ya se ha vuelto operador aprovechando su conocimiento de la nube y montando una red móvil que ya os hemos alertado en el newsletter exclusivo para registrados al newsletter de la semana, el contenido que os mandamos los lunes. Ya os hemos alertado en dos newsletters que a Rakuten hay que tenerlo en el radar, aunque estemos en América Latina, porque la implementación de su red 4G y lo que va a hacer en 5G es totalmente diferente, supuestamente, a lo que se viene haciendo en el sector de las telecomunicaciones. Y supuestamente Rakuten, que es un jugador de la nube, porque vendría a ser el Amazon de Japón, ha hecho lo que los operadores les gustaría poder hacer y no pueden porque tienen mucho legado o mucha de infraestructura antigua, ¿no? O de legado. Así que son muchas cosas las que, en cuanto a lo que puede significar esta compra, porque ataca muchos frentes, y de todos, el único preocupante para el operador es mirar de reojo a Microsoft por esta batalla territorial, porque por el lado de los proveedores, digamos que Microsoft le haría un favor al sector de las telecomunicaciones potenciando a proveedores con propuestas nuevas.
Vengo a traer quizás un poquito de calma frente a esta última preocupación que trae Rafa. Y en principio lo que estamos viendo es que en otros espacios Microsoft está buscando la asociación con los operadores. Por ejemplo, en el tema de Edge. En tema de Edge está trabajando, tiene acuerdos firmados con AT&T, por ejemplo, para poder entregar servicios de Microsoft sobre el Edge de AT&T. Entonces, ya hemos visto también que dependiendo un poco también los espacios, las empresas toman diferentes acercamientos. No podemos decir que porque estén colaborando con AT&T en el Edge no van a ser una amenaza desde otro punto, pero sí vemos que hay estos juegos que se están armando en diferentes lugares y que el interés de Microsoft, al menos, no es únicamente en tener un proveedor como Affirm y poder ofrecer los servicios que ofrecía Affirm en redes 5G, sino que también está entrando y buscando otros puntos. Una movida que ya hemos visto también en Google, que está también atacando el mundo de las telecomunicaciones desde diferentes espacios. Google es bastante más prolífico en proyectos en este sentido, lo hemos visto con diferentes cosas. Y agresivo, pero además lo hemos visto con muchas cosas. Lo hemos visto desplegando su propia fibra, lo hemos visto haciendo experimentos con Wi-Fi, lo hemos visto tirando globos al espacio. Google tiene muchísimos proyectos dando vueltas a ver cómo mejorar las telecomunicaciones o cómo meterse dentro de las telecomunicaciones. Tiene sus propios cables submarinos. Y ahora, la última noticia es que también está entrando en el mundo del Edge Computing, está apoyándose muchísimo en su infraestructura de cloud y en software similar a lo de Microsoft para poder tener un lugar ahí y ayudar también a las telcos a crecer y desarrollar ese negocio. Entonces, creo que hay un poco lo que hablaba Rafa al principio y Nico también, de cómo se están desdibujando las fronteras. Es lo que está mostrando esto, ¿no? hay un interés de, en 5G específicamente, porque cada vez nos creemos más esta idea de 5G es una tecnología de propósitos generales, va a ser la base de todo. Entonces, bueno, todos pareciera que quieren participar en ese ecosistema, y ahí están empezando a encontrar en qué espacios puede cada uno participar y cómo se van a terminar de definir las alianzas y los acuerdos.
Sí, porque déjame que añada, porque has traído temas muy interesantes a la mesa. El primero, que voy a seguir con Google, porque si bien tú has puesto una como una señal de cautela o has querido aflojar un poco, no sé si estoy usando las palabras, me están saliendo las palabras que no quiero, pero ya es típico de este podcast. Como has querido quitarle un poco de presión a la presión que he puesto yo con respecto a mirar de reojo a Microsoft por esta maniobra, ¿no? Y sí, yo me voy a tener que traer a la mesa, porque no queda otra, el tema de RCS y algunas charlas con operadores donde cuando Google se mete en RCS parecía una muy buena idea porque era un gran jugador que venía a apoyar una tecnología de mensajería que tenía que competir con un WhatsApp o con ¿cómo se llama? La Line en Asia, etcétera. Y venía como WeChat en China, y venía un poco, bueno, un jugador de gran magnitud y potencia que entiende supuestamente mejor que nadie los usuarios porque gestiona muchos datos y, bueno, y es un jugador muy exitoso en ciertos servicios de la nube, no en todos, porque evidentemente en algunos le gustaría ser mucho más potente y parecerse más a Amazon y todavía no está ahí. Pero, evidentemente, Google se mete por ese camino un poco porque ve una puerta de entrada para llegar a millones de usuarios rápido en lugar de desarrollar un sistema de mensajería propio que compita con un WhatsApp desde cero, o con un Line, o con un WeChat, o con lo que sea, ¿no? Y inicialmente parecía una muy buena noticia de, bueno, mira, los operadores reciben un aliado que es del enemigo, con lo cual entenderemos mejor al enemigo y seguramente triunfaremos. Pero enseguida aparecieron las suspicacias por parte de los operadores, que empezaron a ver que el montaje de Google parecía muy atractivo, pero parecía muy atractivo solo para Google. Pero cuando se dieron cuenta, digamos que ya se había avanzado en varios proyectos con los operadores para desarrollar RCS de la mano de Google, ¿no? Entonces, y ahí empezaron un poco las discrepancias que yo creo que en parte, que no se han hecho muy públicas y que no hemos visto tampoco grandes ruidos al respecto, pero sí, sigue siendo lo que previene que RCS realmente crezca. Es porque en el fondo la cooperación operadores-Google no ha dado el fruto que se esperaba, porque creo que internamente entre ellos realmente no se han acabado de fiar el uno del otro. Por eso digo lo de mirar de reojo, porque en el mundo de la nube, si ponemos el caso, por ejemplo, de Azure, de la nube pública de Microsoft, o Amazon, con sus web services, o Google, que tiene su propia nube también, lo que estamos viendo es que los operadores, para algunos de sus procesos de TI, de como empresa, no de red, de TI, ya usan a Amazon, como lo hace cualquier otra empresa. O sea, Amazon le ofrece sus servicios a todos los verticales, telecomunicaciones es un vertical, y hay muchos operadores de muchos mercados maduros, y seguramente en América Latina también, que usan a nivel empresarial, no a nivel de red, a nivel empresarial, usan servicios de Amazon, o usan servicios de jugadores en la nube con los que en algún punto van a competir o con los que tienen amenaza. Algunos jugadores, como mencionas tú, como Microsoft, contrata a AT&T para llevar la nube al Edge. Y quizá AT&T está usando la nube de Azure para algunos procesos empresariales propios suyos, ¿no? Y quizá en el futuro la propia nube pública sirva para alojar algunas funciones de red. Esto lo veo más de ciencia ficción a día de hoy, pero podría ser. También, o sea, se han hecho ya pruebas de concepto donde se ha demostrado esto y es viable, es factible hacerlo. Pero habrá que ver si realmente los operadores se fían de hacer esto o no y cuánto tardan en hacerlo. A lo que voy es que nos encontramos que jugadores de la nube, operadores, son clientes, por un lado, clientes, por el otro, socios y competidores. Es decir, que prácticamente ocupen todo el espectro de roles que se puede dar entre dos compañías. Son amigos, enemigos y no son nada, y cooperantes, y, o sea, es todo. Y ahí es donde veo el dibujar las fronteras, pues en principio tendría que ser más complicado. Y yo creo que lo que decía Nico al principio de la batalla territorial me parece buena analogía un poco, porque tenemos que entender qué difícil es entender dónde está tu límite cuando estás poniendo límites con gente que son clientes y proveedores a la vez, ¿no? Y claro, y a la vez son competencia y son socios. Y ahí es donde veo yo...
Rafa, te consulte también le traslado la consulta a Leti. ¿Crees que todos estos roles es posible que continúe en esa... En eso, A ver, ¿es posible ser socio, ser competidor, tener acuerdos, pero a la vez pelear en el campo de la batalla? ¿Es posible que se mantengan estos roles sin que en algún momento alguno de los dos decida cortarlos? Y el operador, por otro lado, ¿tiene hoy la facultad de decidir su rol con respecto a esto? ¿O es un poco la que le queda, es un movimiento natural del mercado, como decimos a veces, con algunas cuestiones?
No sé, Leti, si quieres que responda yo primero.
No, yo lo que quiero decir un poco es que en el mundo de la nube, esta idea de por un lado me asocio con una empresa, pero por el otro lado compito, está un poco más claro y más aceitado. Creo que en el mundo telco estaba bien definidas las fronteras y si bien había algún tipo de cooperación entre competidores, qué sé yo, en temas de, por ejemplo, compartición de infraestructura, sí es cierto que el competidor era visto siempre como competidor, ¿no? No había tanto esa idea de que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. En el mundo de la nube creo que los Google, los Amazon, Facebook, todas estas empresas que han nacido, sobre todo estas últimas, lo entienden más ese tema. No sé si es algo que va a estar siempre, pero sí parece que fuera el escenario más lógico, por lo menos en los próximos años.
Sí, yo evidentemente no lo sabemos, Nico, si esto es una cosa duradera o temporal. Yo creo que va a ser duradera porque lo veo un poco como de dónde vienen estos jugadores y un poco en qué se han apalancado. Y muchos se han apalancado en ciertas partes en proyectos de código abierto que incluyen cooperar con competidores hasta un punto. Y a partir de ese punto es la ley de la selva. Entonces, como esto ha demostrado ser muy beneficioso, y aparte no es que sea una definición de nueva economía, sino que, al contrario, es llevar conceptos teóricos de la economía a un grado más elevado, es decir, acercarse más a esa teoría económica para provocar crecimiento, que es la cooperación. Porque en el mundo el crecimiento económico se ha producido principalmente, a pesar de que mucha gente odia la globalización, pero la riqueza que se ha generado en el mundo ha ido creciendo cuanta más cooperación ha habido entre países, entre empresas, entre regiones. Con lo cual la cooperación, aún compitiendo, siempre que encuentres ese lugar donde puedas cooperar sin que eso signifique dejar de competir hasta cierto punto para tener los dos beneficios, porque la competición también fomenta la innovación, o sea que las dos cosas fomentan la innovación, y parece que el mundo ha encontrado este equilibrio donde las dos cosas juntas, competir y cooperar, provocan el mejor output o el mejor retorno. Creo que esto es lo que decía Leti, los jugadores de la nube esto lo entienden porque un poco lo han mamado, porque la mitad de las cosas que usan, o muchas de las cosas que usan en su infraestructura cloud, vienen de proyectos de código abierto, y luego hay una parte que ellos desarrollan por su cuenta y que cada cual se espabila y es propietario. Pero hay una parte que es de código abierto donde todos han cooperado y siguen cooperando, ¿no? Como esto lo tienen claro, bueno, a ellos no les molesta el entrar a cooperar y competir porque ya lo tienen claro y, como decía Leti, los operadores no tanto. No está en su cultura organizativa el cooperar con otro operador. Por ejemplo, hoy no tengo ni idea de esta noticia, pero la voy a traer a la mesa porque hoy me pasaron un vídeo de una cooperación entre los cuatro operadores de Brasil en temas de IoT que tengo que acabar de explorar porque lo hemos hablado un segundo internamente porque lo hemos visto porque estamos preparando un evento virtual para Brasil.
Relacionado también con el tema de coronavirus, Rafa.
Claro, vale, y relacionado con coronavirus. Pero hay una cooperación de los operadores que quizá el coronavirus pues provoca más cosas de estas, ¿no? No es tan típico en el sector. O sea, al final la conclusión es que no es tan típico ver en el sector telco los operadores encontrando un punto de equilibrio entre hasta aquí cooperamos y hasta aquí avanzamos. Todo y que con la compartición de infraestructura y con una serie de cosas, también se está acelerando este tipo de cosas. O sea, también estamos viendo que el sector telco no está tan hermético a lo que pasa afuera, sino que por necesidades están encontrando en la cooperación vías de innovación y de generar cosas como tecnologías que se van a poner en el próximo estándar de 3GPP que permitirán la compartición del RAN de una forma súper transparente con dos cores aislados pero usando los mismos recursos. Bueno, se vienen cosas de compartición muy muy especiales y muy interesantes. Iba a decir ilusionantes, pero no sé si llegamos a tanto. Me hace ilusión la Navidad, pero no sé si me hace ilusión esto. Entonces creo que volviendo al punto, ¿no? Los jugadores de la nube lo tienen más claro moverse en este ambiente, pero eso no significa que la frontera se haya definido. Es decir, el proceso de definición de la frontera, los jugadores en la nube lo van a vivir con mucha naturalidad. Al telco le va a costar más. El telco va a ser más celoso de perder terreno por aquí y ganar terreno por allá. Cuando gane terreno, el telco se va a poner muy contento. Cuando pierda terreno va a ser un drama. En cambio, los jugadores en la nube van a ir estirando el chicle por un lado y por el otro. Y van a ir viendo por dónde se pueden ir, dónde pueden ganar terreno, sabiendo que por otro lado van a perder. Y eso ya lo tienen muy bien como asumido y entendido. Cuando yo digo el caso de Rakuten es importante porque Rakuten es el que estira el chicle al máximo. Es decir, ya se mete directamente hacia el operador, rompe todas las fronteras. Dice, no, yo ya no es que juegue con la frontera. Yo es que me asalto y colono la zona de telco totalmente. Y aparte soy un jugador de la nube. Y entonces implemento mi red como si fuera un proyecto de mi infraestructura de nube, básicamente. Ha tardado más que lo que tardaría en desarrollar su infraestructura cloud, porque ser un telco es más complejo, pero lo ha hecho así, lo ha hecho supuestamente en ese formato y por eso alertamos de vigilar a este operador, no tanto vigilarlo porque sea una amenaza para un operador latinoamericano, vigilarlo porque quizá ese desarrollo, si realmente es como dicen que ha sido y realmente es replicable, y cada vez el siguiente que lo haga lo hará un poquito mejor que él porque aprenderá de la experiencia de Rakuten, nos podemos encontrar en otros mercados, en Estados Unidos quizá Amazon, en América Latina pues encontremos a jugadores de la nube que puedan hacer lo mismo, no sé, imaginémonos un Mercado Libre, no sé.
Mercado Libre, claro.
Digo por decir algo.
Para sea similar a Rakuten.
Claro, para asimilar a Rakuten. Claro, imaginémonos que ahora a Mercado Libre Rakuten le dice... Oye, invierto en tu operación, pero si lanzas un operador móvil en Argentina. ¿Pero cómo voy a competir? Mira, así. Y le muestra cómo se hace y ya no lo tienen que hacer. No tardan año y medio o un año en hacer el desarrollo de una infraestructura cloud para montar un operador móvil, sino que tardan 8 meses. Claro, cosa cada vez aprenden más. Entonces, ¿por qué digo de hacer de reojo? Podemos asumir que el caso Rakuten es muy particular de Japón porque ya hemos vivido escenarios en el pasado, por ejemplo iMode, donde los servicios de datos en Japón con iMode tenían un éxito alucinante y todos mirábamos a Japón como ¿cómo puede ser que con una red GPRS tengan esta venta de datos y en el resto del mundo no pase nada? AT&T compra licencia iMode para lanzar iMode en Estados Unidos y es un fracaso absoluto y nadie es capaz de replicar el caso de NTT Docomo con iMode en ninguna parte del mundo. Se queda estancado y herméticamente cerrado en Japón. Con esto de Rakuten, no digo que vaya a pasar, porque podría pasar, podría ser un segundo caso iMode, algo muy particular de Japón, que tiene mucha particularidad de ese mercado que es muy distinto al resto de mercados del mundo, pero podría ser que no. Igual que con iMode no lo sabíamos. Si a alguien se le ocurre replicarlo y empezamos a ver réplicas en otros mercados, estaríamos hablando del poder fronterizo que de repente obtendrían los jugadores de la nube con respecto a los telco, porque su velocidad parece ser mayor incluso para desarrollar una red móvil competitiva, especialmente si empiezan de cero y especialmente como en Japón, si hay una alfombra roja de regulación apropiada para tu caso que te permite y obliga al resto de operadores a darte cobertura en las zonas donde tú no llegas y digamos que se habla de que a Rakuten pues, se le ha puesto la alfombra roja para que lance la operación móvil, con lo cual también ha tenido como una ayudita, un empujón regulatorio muy, muy importante, ¿no? Por lo tanto, hay muchas circunstancias que hay que poner en juego para saber si esto es replicable en otros mercados. Pero la alerta es esta. Si estamos en esta guerra fronteriza, o asumimos que estamos en esta guerra de fronteras, y hay un jugador en un mercado que ha sido capaz de romperla y no es de nuestro bando, bueno, digamos que por responsabilidad torera os tenemos que alertar de que quizá en el futuro pase algo así, no sé si me estoy pasando a la de rosca.
Sí, en realidad, sí a todo lo que dijiste, ¿no? A que te estés pasando de rosca, pero...
Ha partido lo otro, ¿eh?
Claro, en realidad lo que quería decir y agregar un poco a lo que Rafa estuvo diciendo es que no sabremos si otros jugadores que vienen del ámbito de la nube como Mercado Libre, que pusimos el ejemplo un poco para jugar, van a lanzar una red móvil porque, nada, ya lo hemos visto también, si no lanzan operadores móviles virtuales, bueno, quizás no vale la pena lanzarse con redes móviles, pero lo que sí seguro vamos a ver es en los próximos años redes móviles mucho más softwareizadas, creo que se dice así la palabra, pero mucho más basadas en cloud y Rakuten en ese en ese caso es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer. Hemos visto ya pruebas también en eventos de redes cloud con un core en un país y un RAN en otro. Y bueno, todo ese tipo de cosas van a estar disponibles, no sé, dentro de poco. Y seguramente varios operadores van a empezar a trabajar en ese sentido. Así que bueno, veremos ahí también unas fronteras diluyéndose.
Bueno, ahí has dicho un síntoma que me parece muy interesante a refrescar o a enfatizar, porque igual lo has dicho y no sé si te has dado cuenta de que es un tip muy interesante. Rakuten inicia operaciones como un MVNO, como un operador móvil virtual. Y en Estados Unidos Google tenía el proyecto Fi, que creo que sigue operativo, no estoy seguro, que además era un proyecto también muy disruptor porque elegía la red de, creo que había tres operadores en su cartera, y elegía, cuando no era Wi-Fi, elegía la red de datos que en ese momento el dispositivo, mediante un software que tenía en el dispositivo, detectaba la red que estaba ofreciendo la mejor velocidad, conectividad, etcétera, ¿no? Y elegía esa red para conectar al dispositivo. Lo cual, eso era terrible porque convertía al operador verdaderamente en una tubería tonta, como decíamos, ¿no? Ahí así que ya hay un MVNO que decide qué red es mejor y qué red es peor. Como ejercicio y como teoría, era un ejercicio muy chulo. No hemos visto que haya tenido tampoco un gran impacto. Pero sí señaliza, desde mi punto de vista, igual que Rakuten empieza con un MVNO y acaba decidiendo hacer esto, claro, siempre que veamos a un jugador de la nube entrando como MVNO, y con Google ha habido siempre muchos rumores de que iba a hacer más aquí y allá, significa nuevamente una señalización de un jugador que estaría queriendo traspasar las fronteras que hoy que vemos en la actualidad con respecto a su posición en el mundo telco. Entonces ahí has tirado una buena.
Bueno, Google tendió fibra también.
Sí, pero eso lo cortó porque se dio cuenta de que tirar fibra no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil. Y ser un operador móvil tampoco, ¿eh? O sea, no, vamos a ver qué le pasa a Rakuten, porque aquí estamos hablando de la maravilla de su red. Vamos a ver cómo es capaz de jugar a ser operador, porque los telco ya saben que es difícil. Y bueno, ser un MVNO también es muy difícil. No es un mercado fácil, así que pongamos desde este punto de vista y vamos a ver si en realidad ellos son capaces de combinar verdaderamente su oferta en la nube con su oferta móvil para que realmente veamos esta disyuntiva de si un operador puede serlo todo. Porque a los operadores les hemos dicho que tenían que ofrecer servicios de valor agregado porque la conectividad era un commodity o se convertía en un commodity, pero ahora ya tenemos un operador que viene del otro lado, que va a tener red, y vamos a ver si realmente puede unificar bien las dos cosas para que juntas sumen más que la suma de sus partes individuales, ¿no? Y será un buen ejercicio monitorear a Rakuten. Es que Rakuten tiene muchas cosas por las cuales merece la pena monitorearlo, más allá de que está en un mercado que a nivel semejanza con algún mercado latinoamericano es como un huevo y una castaña, no tiene nada que ver. Pero bueno, creo que a nivel ejercicio teórico de exploración, que además es muy sencillo, ya se lo digo aquí a todos los operadores que estén escuchando, es que no tenéis ni que vigilarlo vosotros, porque nosotros ya lo vamos a vigilar. Así que no os preocupéis, que todo lo que salga de Rakuten público en relación a su negocio, en relación a su tecnología, en lo que pasa, lo vamos a estar cubriendo, porque a nosotros nos interesa particularmente como ejercicio y como entendimiento. Así que también os lo digo ahora, no os preocupéis, que vamos a estar encima del tema, porque nos parece importante. Lo único es estar atentos a Telesemana, de hecho, más que a Rakuten. Ahora, ahí he vendido ya el medio y ya está, ya nos podemos ir.
Excelente. Entonces, jugadores de la nube por un lado, operadores de telecomunicaciones por el otro, en el medio, una especie de campo de batalla en el que cada uno quiere hacer más grande su terreno, corriendo un poquito la frontera del negocio a su beneficio. Hablamos de socios, hablamos de competidores, de oportunidades para las empresas, también algún que otro punto a considerar entre los desafíos que propone esta realidad que se empieza a exponer de la mano de acuerdos. Podemos decir que nos subimos un ratito a la nube a pesar del aislamiento con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti. Buen fin de semana a todos.
Gracias, Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Muchas gracias a ustedes por estar escuchando.
Bien, como siempre, y más ahora, esperamos sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos una nueva historia, cuando haya otro podcast en telesemana.com. Gracias.